Explorando Teosofía. Capítulo 2. El hombre en busca de la verdad. La verdad es difícil de alcanzar. Los estudiosos ahondando en el pasado, los científicos que tratan de explicar el universo, el átomo, la mariposa, vecinos que conversan sobre la cerca del patio se esfuerzan en ver las cosas como realmente son. Esta frase, las cosas como son, es muy potente. Tentativamente podríamos adoptarla como una definición de la verdad, las cosas como son, a diferencia de lo que parecen ser a nuestros sentidos y mentes limitadas. Nuestra búsqueda de la verdad va de la mano con nuestra capacidad de comprenderla. La apertura de nuestra naturaleza para ser más, para entender más profunda y compasionadamente, es parte del proceso. Esos que son más grandes de corazón y mente pueden ver aún más allá de las apariencias, ellos no están atados por nuestros estrechos horizontes. ¿Qué nos impide ver las cosas como realmente son? Esta, por supuesto, la ilusión de las apariencias, llamada Maya en el Oriente. Innumerables ejemplos confirman que las apariencias engañan, también nuestras ideas preconcebidas se interponen en nuestro camino. Solo vemos lo que estamos preparados para ver. Nos acercamos a la realidad con anteojos ya empañados. Cada época y cada cultura empaña sus anteojos de forma diferente. Exigimos que la realidad misma se nos muestre como creemos que debería ser, en lugar de la forma que es. Nuestras naturalezas humanas no son lo suficientemente abiertas y flexibles, nuestras mentes no están libres de ideas preconcebidas, ni nuestras intuiciones suficientemente vivas para penetrar en el corazón de las cosas. Hasta el momento aún estamos parcialmente evolucionados o despiertos. Cada uno de nosotros tiene una especie de anhelo de conocer cómo son realmente las cosas. ¿Cómo estás?, le preguntamos a un amigo. Deseamos conocer. Tenemos lazos con esta persona. Su bienestar y el nuestro están conectados. Si él no está en buena condición, nos sentimos de alguna manera afectados. ¿Cuál es la verdad acerca de él? Él visita a un médico, digamos, y es escaneado y examinado en una multitud de formas y declarado en buen estado de salud. ¿Qué nos dice toda esta información sobre él? Prácticamente nada. Esto se debe a que los aspectos más importantes de un ser humano son invisibles. Es imposible descubrir la persona real solamente por las apariencias, porque él es mucho más. No deberíamos aplicar el mismo razonamiento a otras cosas. A los pájaros y las flores, el viento y la lluvia, a los cometas y los soles. No tienen estas cosas una realidad interna detrás de la apariencia exterior. Los poetas sienten profundamente esto. Eso es lo que la poesía es. Lo que estoy tratando de decir es que debemos estar tan abiertos, tan susceptibles a la verdad en el interior como alertas para observar y clasificar los fenómenos visibles. Conseguir la sensación de las cosas es a menudo más importante que analizarlas, que medirlas y pesarlas. La búsqueda de la verdad no es un juego intelectual. Es mirar adentro y afuera. Nada de lo que vemos afuera significaría algo a menos que despierte algo en nosotros. ¿Cómo podemos conocer la belleza, la grandeza, el valor, a menos que estas cualidades estén dentro de nosotros para responder? En este sentido, la verdad vive en nosotros como un potencial divino, o como Browning lo expresó. Hay un centro muy íntimo en todos nosotros, donde la verdad mora en plenitud. Desde este centro tranquilo vienen destellos y perspicacias. El místico o sabio, artista o poeta, expresa estos destellos, y estos tienen el poder de despertarnos. La verdad reside en el corazón del corazón de todos los seres, grandes y pequeños. Algunos han desarrollado una mayor comprensión de esta verdad. Nos encontramos en la etapa humana de la comprensión y autoexpresión. Las aves son aves, a causa de un mismo proceso. Los dioses son dioses porque han desarrollado lo divino. De ahí que la búsqueda de la verdad tiene en todas las épocas un vínculo con la idea del sendero, el sendero que desarrolla capacidades latentes. Estamos en este sendero que conduce a nuestro florecimiento como seres humanos, sea que nos demos cuenta o no. y cuando extendemos nuestro punto de vista para abarcar muchas vidas o reencarnaciones, nos damos cuenta de que tenemos el tiempo y la escala para que todos puedan desarrollar su potencial más alto. Los que han logrado con éxito esto son los grandes maestros y filósofos: Cristo, Buda, Zoroastro, y una multitud de otros, entre ellos Platón y Pitágoras. La verdad no necesita ninguna fuerza externa, porque convence con su innata veracidad. ¿Qué tipo de verdad es la que buscamos? ¿Religiosa, filosófica o científica? A veces se cree que estas tres son incompatibles. Sin embargo, este no es el caso, porque son facetas de una verdad, en el hombre, en la naturaleza, en el cosmos. Una persona puede acercarse a la realidad desde el punto de vista espiritual, otra del intelectual, una tercera de la observación del mundo físico con todas sus maravillas y belleza. Ellas no pueden contradecir más una a la otra, del hecho que yo soy un alma, contradice el hecho que también tengo un cuerpo. Bien entendida, la sabiduría de cada rama de aprendizaje solo puede aumentar y extender las otras, porque cada una se acerca a la misma realidad desde un ángulo diferente. El gran universo que nos rodea por todas partes. Es nuestro Padre, hemos nacido de y por Él. Todo lo que somos en lo pequeño, debe de ser también en una escala inmensamente mayor. Solo tenemos que salir alguna noche cuando las sabias viejas estrellas están brillando. Mirando hacia arriba en los cielos inconmensurables, algo se agita en nuestro interior, un sentimiento más allá del alcance de la mente finita. El alma anhela una inmensidad que no puede captar, lo profundo llamando a lo profundo. Según las antiguas tradiciones, nuestro universo tiene una cierta estructura y opera de ciertas maneras. Nació como nosotros hemos nacido, vive su vida, como nosotros, morirá un día, y descansará. Y en algún momento, muy lejano en el futuro, va a renacer. Esto es lo que la religión, la ciencia y la filosofía tratan de explicar y nuestra relación con él. Ellas buscan la verdad en él, enfocando el problema desde sus respectivos puntos de vista, utilizando sus propios términos, pero no puede haber ninguna declaración final de la verdad. En el grado en que una persona penetra en el misterio y reporta sus resultados con honestidad, en ese grado van sus conclusiones a coincidir con las conclusiones igualmente honestas de los demás, ya sean metafísicas o físicas. Pero cuando el espíritu de la libre investigación ha huido de la organización diseñada para albergarlo, lo que queda es el ceremonial vacío, lo estéril, un cliché cerebral. Todos somos aprendices que compartimos unos con otros, y aprenderíamos muy poco si consultamos solo a quienes tienen nuestro punto de vista. A menudo es más lo que se obtiene de aquellos cuyos pensamientos parecen diferir de los nuestros. Pero a veces la barrera de la semántica separa a aquellos cuyas creencias, en realidad, pueden ser muy cercanas. Si uno buscara similitudes en lugar de diferencias, encontraríamos concordancia en un área amplia de principios generales. ¿Cuál es la diferencia entre el karma del Oriente y el sembrar y cosechar del Nuevo Testamento? La verdad es una, no puede ser de otra manera, pero los senderos hacia ella son tan numerosos como son los investigadores. Lo que esto significa es que a través de los siglos todos los esfuerzos para explicar el cosmos se basan, o deberían estar basados, en ciertos principios y experiencias comunes a todos, incluyendo lo místico y poético. Una manera de mantener la verdad viva y creciendo en nuestros corazones es reexpresarla constantemente. De otra manera nos convertiremos en adoradores de la literatura, y la verdad estará enterrada en mantras y reflexivos repetidos sin cesar. En el largo alcance de los siglos en movimiento, el espíritu viviente de la verdad se sepulta en sus propias instituciones. Los dogmas crecen en la mente de los hombres. Una vez símbolos del mensaje vivo, que tarde o temprano se vuelven como conchas encontradas en una playa solitaria, a menudo hermosas, pero una estructura de la cual la vida y el significado han huido. La respuesta a nuestra búsqueda de la verdad no reside en instituciones, reside en nosotros. El más alto espíritu está en todas las cosas. En el viento moviéndose en contra de nuestras caras, en el gorrión y la margarita y en las pequeñas piedras, en los que sufren y los que están contentos, en lo bello y en lo feo hecho hermoso por el espíritu interno. Los más sabios de la humanidad han representado al hombre como un niño del cosmos. Ellos vieron los mundos que se encuentran dispersos por los campos de espacio como animados por divinidades cósmicas en las que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, que la vida que anima universos respira también en nosotros, y que nosotros también somos los beneficiarios de sus leyes serenas. La verdad está afuera y adentro. Es la forma en que las cosas están en nosotros y en nuestro mundo. Se nos insta a buscarla por las fuerzas dentro de nosotros mismos, por las cualidades del alma. ¿Cuánto vendrá a nosotros a través del sufrimiento? ¿Cuánto a través de la realización de la alegría? ¿Cuánto en el diario vivir dando nuestro mejor esfuerzo a las exigencias del deber? ¿Cuánto a través de nuestro amor por compañeros, conocidos y desconocidos, que recorren el camino de la vida con nosotros? Relleno. El término ocultismo tiene orígenes nobles, pero en gran parte olvidados. Derivado del latín occultus, que significa escondido, propiamente define cualquier cosa que no sea revelada, oculta, o que no se perciba fácilmente. Los primeros teólogos, por ejemplo, hablaron del juicio oculto de Dios, mientras que el filósofo ocultista era una designación para el científico del prerrenacimiento que buscaba las causas invisibles que regulaban los fenómenos de la naturaleza. En astronomía, el término todavía se usa cuando un cuerpo estelar oculta a otro pasando frente a él, ocultándolo temporalmente de la vista. Escribiendo hace un siglo, cuando la palabra no había adquirido las connotaciones mixtas de hoy, H.P. Blavatsky definió el ocultismo como altruismo, la sabiduría divina o la teosofía escondida dentro de todas las religiones. El ocultismo se basa en el principio de que la divinidad está oculta, trascendente y sin embargo inmanente, dentro de cada ser viviente. Como disciplina espiritual, el ocultismo es la renuncia al egoísmo, es el sendero aún pequeño que conduce a la sabiduría, a la discriminación correcta entre el bien y el mal, y la práctica del altruismo. Relleno final.